Las 9 y 4 minutos de la mañana, diálogos esta mañana también con Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso. Señor Esteban, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, estábamos hablando en la tertulia del delito de malversación, así que por aquí empiezo. Hoy está previsto que el gobierno de coalición presente su propia enmienda y se prevé que pedirán que se castigue el desvío de fondos de una misma administración. ¿Apoyará el PNV esta enmienda o al menos qué tal le suena?
Bueno, yo creo que hoy seguramente en la ponencia lo que habrá es alguna transaccional, habrá que ver exactamente cómo queda, pero bueno, en principio no suena bien y le explico por qué, porque lo que se está planteando es volver al punto del Código Penal que modificó con su mayoría absoluta y únicamente con su voto el Partido Popular en 2015 y lo hizo pensando en castigar aquel, recordará aquella consulta que hizo el presidente Mas, etcétera, etcétera. Y la Cámara, desde luego nuestro grupo, Partido Socialista también, etcétera, etcétera, votamos en contra porque creíamos que penalmente no era el movimiento adecuado. Así que al final, si se trata de volver a ese punto por el que habíamos votado en contra en su momento, pues nos parece correcto y lo apoyaremos.
O sea, que están a favor.
Si es en esos términos, sí, sí. Uh-huh. Y parece que va por ahí.
El PP dice que es la misma corrupción, una que la otra, la que afecta pues principalmente y sobre todo a su partido, con enriquecimientos personales que cuando va una misma administración.
Bueno, yo creo que si el Código Penal hacía esa distinción antes, era porque estaba basado también en razonamientos penales, también venían comparativamente con otros códigos, ¿no? Creo que, al revés, lo que habría que decirle al PP es que él hace esa modificación porque lo que quería es, al final, hacer la política que luego hizo también con el presidente Rajoy y después con el referéndum catalán, etcétera, etcétera, ¿no? Ir a castigar, o sea, no dialogar ante problemas políticos, sino ir a castigar. Y si es utilizando el código, si se puede utilizar el Código Penal, que es la manera de castigar y de hacer una especie de todos a la cárcel, pues mejor, ¿no? Creo que eso es lo que hizo unilateralmente en su momento, pero que no tiene peso. Penalmente hablando, el defender esa postura.
Decía ayer Sánchez que toca arriesgar con Cataluña para llegar al diálogo. ¿Valora de forma positiva?
Además, no se están despenalizando las conductas, lo que se está es matizando unas y otras, ¿no? Hombre, que hace falta diálogo, nosotros lo llevamos diciendo todo el tiempo, es un problema político. No, esto no es un problema penal y ni ha habido golpe de Estado, ni si es que se está desmadrando, con perdón, toda la terminología jurídica, ¿no?, en este asunto. Hombre, si esto ayuda, y los catalanes creen que ayuda a volver a unos términos de diálogo político, pues yo creo que es algo que sí que hay que impulsar y hay que apoyar.
¿Cómo ve el Partido Popular? Que ahora habla de un posible adelanto electoral cuando queda un año para las elecciones. Se habla también en Madrid de posibles mociones de censura. ¿Cómo calificaría la actitud que está teniendo el Partido Popular de Feijóo?
Yo creo que se le va a hacer largo el año, ¿no? Y el año pues va a estar ahí. Por muchas, alguno que otro que anuncie mociones de censura o cambios que pueda haber. Yo creo que el gobierno ya con el presupuesto además aprobado, pues ya se mete en este año básicamente electoral. Con seguridad. Creo que se le va a hacer largo a Feijóo hasta finales de año. Creo que ellos calculaban que la evolución, al menos demoscópica, iba a ser progresiva en favor de sus posiciones y, bueno, pues está viendo que no es así, ¿no? Que hay altibajos y, por lo tanto, pues bueno, esto también siembra dudas. Ahora, lo que veo es que seguramente desde algunos ámbitos se esperaban cambios, otros posicionamientos, otras, objetivos a futuro, incluso otra forma de enviar mensajes políticos que, sinceramente, pues yo no lo veo. Yo creo que no ha cambiado mucho el lenguaje del Partido Popular de lo que había antes con Casado, ¿no?
Uh-huh. Ayer el Endacari, en una entrevista en Deia, hablaba de la deslealtad institucional de Pedro Sánchez. Una, al menos, falta de lealtad, decía. La semana pasada, Koldo Mediavilla decía aquí en Gambara que Sánchez ha cumplido un 70% de sus compromisos. ¿Cómo califica la relación con Sánchez?
Bueno, yo le entiendo al Lehendakari en el sentido de que él está preocupado y ocupado con el cumplimiento del estatutario, ¿no? Cuando es la otra parte la que organiza, digamos, porque es unilateralmente quien plantea el calendario de negociación y de paso de transferencias. Lo hace el gobierno español y luego veis que lo incumple y que hay que andar apretando y a trancas y barrancas con el tema, pues entiendo ese enfado. Y desde ese punto de vista, evidentemente, hay una deslealtad. Claro que hemos cumplido el 70%, pero hemos cumplido el 70% porque hemos estado, vamos, como la gota china, desde el grupo parlamentario y desde el partido, pero insistiendo en los compromisos que había. Hay compromisos sectoriales que muchos de ellos, gracias a eso, a esa insistencia, se han ido cumpliendo. Hay algunas otras cosas, pues que no veo ninguna voluntad, ¿no? Yo decía también el otro día, en el acuerdo, por ejemplo, de investidura, se acordó el que se estudiaran los cambios administrativos, constitucionales que fueran necesarios para dar cauce a las diferentes identidades nacionales, atendiendo los sentimientos de pertenencia. Esos eran los términos que se negociaron bastante tiempo con el Partido Socialista. Y eso se firmó. Y no he visto ninguna voluntad cuando esto verdaderamente es lo que puede dar una solución, un cauce más estable al tema catalán o al tema vasco, ¿no? Y entonces hay asuntos pues que no vemos voluntad, ¿no? Hay otras cosas que evidentemente uno atiende a los compromisos presupuestarios, etcétera, y aunque muchas veces a trancas a barrancas, pero bueno, pues insistiendo, se han ido cumpliendo y creo que tenemos ahora un balance en eso bastante positivo. Ahora bien, decepcionados por otras cosas y deslealtad desde luego en lo que es el calendario competencial, sí, ¿no? Porque el mismo que era suyo lo han incumplido.
Claro, en esa balanza, digamos, de lo que falta, pueden estar las competencias pendientes. ¿Están negociando una alternativa a la comisión permanente para poder acelerar estas transferencias pendientes, entre ellas, por cierto, la de los trenes de cercanías?
Bueno, el tema de trenes de cercanías yo diría que es el que más avanzado está. A mí me decepcionaría mucho que al final se frustrara. Creo que va a ser posible y que no debería pasar mucho tiempo para que ese acuerdo estuviera ya cerrado. Lo que vemos es que, y en este sentido es esa comisión permanente, ¿no? Si hay un calendario, bueno, pues vamos a seguirlo. ¿Y para eso qué es necesario? Pues que haya un grupo de trabajo que esté continuamente con ello. Bueno, pues no parece que esa sea la voluntad del Ministerio de Administraciones Públicas, que lo que vamos es puntualmente, ¿no? Con los temas abordándolos, pero no hay esa continuidad que debería ser impulsada por ellos mismos.
O sea que también sobre esa posible comisión entre el Lehendakari y presidente no se están dando avances.
Pues esto le podría dar más datos el Lehendakari que yo, pero que yo sepa, por el momento no se está moviendo el gobierno español en ese sentido.
Vamos con algunas leyes que están también en proceso de trámite ahora mismo importantes. Por ejemplo, hoy la de la llamada ley trans, hoy se va a votar en la Comisión de Igualdad el dictamen. Aquí vemos discrepancias, no sé si subsanables, entre los socios de gobiernos, entre PSOE y Unidas Podemos. ¿El PNV con quién está?
Bueno, nosotros estamos en la línea de la propia ley vasca que se adelantó a esta ley que se está tramitando ahora en el Estado español y, por lo tanto, nuestras posiciones están más cercanas a la que defiende Podemos. Ahora bien, lo que sí estamos a favor es que se apruebe una ley, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos, creo que el debate es más bien un debate ideológico en quién lleva determinadas banderas. Alimentado por un sector muy concreto del PSOE, pero que tiene liderazgo y que por lo tanto está arrastrando a las posiciones del PSOE y Podemos. Es una pelea de quién lleva la bandera y el liderazgo, ¿no?, en estas posiciones. Nosotros vamos a ir en la línea de lo que el Parlamento Vasco apoyó en su momento y lo que se viene haciendo en Euskadi. Por lo tanto, estamos más en la línea de lo que es el proyecto de ley inicial. Pero en cualquier caso vamos a ver qué es lo que sucede esta semana, primero en comisión, y a partir de ahí tomaremos decisiones sobre la ley finalmente. Pero yo creo que salga lo que salga, y ya digo cuál va a ser nuestra posición de defensa, siempre será bueno que se apruebe una ley trans.
sobre la reforma de la denominada ley del solo sí es sí. ¿En el PNV son partidarios de una reforma legal y de qué tipo?
Vamos a ver, lo que creemos es que hay que hacer un examen serio de la situación. Desgraciadamente, si el mensaje que algunos quieren dar es vamos a hacer un cambio en la ley para que todos estos casos que se están produciendo de delitos anteriores sean subsanados y corregidos, eso jurídicamente es imposible. Ha habido audiencias que sí han tomado una interpretación nosotros consideramos más correcta, ¿no? Como la de La Rioja o la de Navarra, pero muchos otros sitios no. Y estamos viendo también que el Supremo, que era quien podía haber taponado esa vía de agua, no parece que tenga voluntad. Estamos atentos a las nuevas sentencias, con la nueva ley. Y ahí ha habido alguna que puede generar dudas. Eso es lo que hay que examinar. Hay que esperar quizá a ver cómo reaccionan también otros tribunales, pero yo no descarto una modificación puntual de la ley. Creo que no la debería descartar nadie, pero no engañemos a la gente. Para los casos anteriores siempre habrá que aplicar la ley que en estos momentos está en vigor.
Con todas estas leyes, la de la reforma de la ley de secretos oficiales, ¿cree que va a pasar? ¿Va a llegar?
No, creo que no. Vamos, ojalá me equivoque, ¿no? Pero hemos tenido la oportunidad de tirar adelante porque nosotros la presentamos a principios de la legislatura y se podía haber tramitado ya, ¿no? Bueno, el gobierno se empeñó en que ellos iban a hacer una. Finalmente han presentado un texto que es absolutamente inapropiado y absolutamente rechazable, en nuestra opinión. Para este viaje no hacen falta alforjas y casi empeoraría, le daría un color de renovación y de democratización a la situación sin arreglar absolutamente nada. Pero es que además creo que con este año electoral poneros a tramitar esta ley va a ser muy, muy, muy complejo. Ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? Y a ver qué es lo que sucede también mañana con la proposición de ley que hemos hecho para modificar la ley del CNI y la ley de control del CNI, ¿no? Se prometía también, después de todos estos asuntos de Pegasus, etcétera, etcétera, por parte del gobierno que iban a tener iniciativas, no han hecho ninguna iniciativa. Bueno, nosotros la hemos presentado. Vamos a ver si la toman en consideración o no.
No acaba de haber voluntad en los gobiernos, sea del color que sea.
En estos temas, sinceramente, no. No sé a veces qué miedos hay. Yo tampoco espero gran cosa del PP en estos temas, pero del PSOE, dado los mensajes que lanza en y la ideología de la que proviene, pues hombre, yo esperaría un poquito más de valentía. Pero al final, si aquí no se han modificado muchas cosas, estamos hablando de esto, ¿no? Secretos, CNI y tal, pero es que podríamos hablar, por ejemplo, de tal y como se concibe la inviolabilidad de la jefatura de Estado por parte de los tribunales, si estas cosas no se cambian, es porque no hay voluntad en el PSOE, porque si no mayorías, claro que habría.
¿Qué va a pasar con el impuesto a los ricos, a las grandes fortunas, o impuesto del patrimonio, una especificidad de Euskadi que debería mantenerse, decía ayer el Lehendakari?
Bueno, está hablado y yo creo que no va a haber absolutamente ningún problema. ¿Qué es lo que hay que hacer con un impuesto? Con un impuesto lo que hay que hacer es concertarlo. Concertarlo con capacidad normativa, etcétera, etcétera, que es lo que entendemos que está hablado y que hay voluntad para hacerlo. Y a partir de ahí, bueno, pues luego cada uno regula. Ya sabemos por qué se generó este impuesto por parte del gobierno español, ¿no? Fue ante la actitud de ausencia o eliminación práctica del impuesto de patrimonio en algunas de las comunidades autónomas, ¿no? Aquí nunca ha sucedido esto. El impuesto de patrimonio siempre se ha mantenido por parte de las haciendas forales. Aquí lo que toca es concertarlo con capacidad normativa y luego pues aquí regularemos.
Y
cobraremos en su caso.
Sobre ayudas que no afectan precisamente tanto a los ricos, sino más bien lo contrario. Las ayudas que ahora mismo se están debatiendo en el seno del gobierno también, sobre la cesta de la compra, sobre los combustibles, sobre el transporte. Es una incógnita. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero? Son diferentes ayudas, pero ¿el PNV cree que deben mantenerse, prorrogarse?
Bueno, nosotros en el tema de transportes ya lo dijimos. Tenemos una pregunta que se atrasó por enfermedad de la ministra, pero que se contestará este miércoles y espero que nos conteste positivamente, porque si no es difícil que podamos apoyar el decreto ley que vayan a plantear, y lo tienen que hacer ya, seguramente en el último Consejo de Ministros de este año. En su caso, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que nos contesta la ministra, pero yo entiendo que sí, que se va a mantener, la de transportes y evidentemente también ese tramo autonómico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No sé qué es lo que harán con carburantes, creo que es un montante muy importante y quizás en algunas ayudas haya que empezar a ser, digamos, selectivo, ¿no? A apoyar a aquellos sectores que lo necesiten, al sector del transporte concreto, etcétera, etcétera, o en otros ámbitos de otras ayudas, a sectores que estén en una situación más precaria, ¿no? Y quizás, bueno, pues haya que apuntar ya en una fase, en una segunda fase, por lo tanto, a ir ya seleccionando a quién va dirigida ese tipo de ayudas. Pero vamos a ver qué es lo que plantea el Gobierno, porque desde luego pistas por el momento no nos ha dado.
Una pista nos dio Pablo Iglesias el otro día aquí en la radio, sí, con esos cheques para la cesta de la compra, cheques de 200, 300 euros, ¿qué le parece la idea?
Pues es que no conozco exactamente cuál es el planteamiento y cómo va a ser dirigido, que lo haga alguien además que se supone que está fuera de la política, creíamos todos, ¿no? Que decía que se iba, etcétera, etcétera, parece que no. Parece que está bastante dentro, parece que lanza los mensajes de su formación política y que está informado también de cosas que se están hablando en el Consejo de Ministros. Como no sé si eso se va a aprobar o no, pues ya veremos. Yo creo que ayudar a los sectores capas sociales que están más necesitadas siempre es positivo. Hay que ver si esa manera, si es sostenible y sobre todo si va a ser práctica, si está bien pensada y va a llegar verdaderamente.
Ya que lo ha casi mencionado, sobre el futuro de lo que es Podemos y a un año de las elecciones, ¿cree que o le gustaría que Yolanda Díaz fuera capaz de aglutinar a ese espectro político?
Bueno, ellos sabrán lo que hacen. Yo me preocupo.
Les veo un poco perdidos o enfadados.
Me preocupo por lo mío. Ellos están enfadados, desde luego que sí que lo están. A ver, no lo ocultan, se ve en el hemiciclo todas las semanas. Aquí el problema de coser y de sumar cosas es cuando las relaciones personales están rotas, pues eso es muy difícil. O bueno, puedes intentar salvar el momento, la coyuntura, pero eso al final se nota. Y yo diría que las relaciones personales y políticas están bastante quebradas en ese mundo.
Habló el otro día, por cierto, de tasca de mala muerte. Lo del Congreso y la influencia de la ultraderecha, ¿a dónde les va a llevar?
Bueno, pues ya ve, ¿no?, cómo va evolucionando esto. Estamos llegando a unos niveles que son, pues la verdad es que impresentables. Bueno, aquí ya cada uno se dedica a lanzar el mensaje político, pero no ya solo lanzar el mensaje político, sino en forma meeting, más bien corta, para sacar un buen corte luego que sirva para las redes sociales, y además en ese corte deben incluirse insultos, ¿no? Yo creo que se ha pasado una raya que no se debía haber permitido a Vox. Pero claro, si hay un momento, por ejemplo, en el que se expulsa a un diputado, como se le expulsó, y resulta que al final su propio portavoz, Espinosa Los Monteros, le dice «No, vente aquí», le sienta a su vera en el escaño y no se va ninguno, claro, ahí se pierde autoridad. Y eso es lo que no debería haber sucedido. Creo que se están pasando todos los límites. Pero desgraciadamente esta semana vamos a volver seguramente a ver más de lo mismo.
Usted que conoce bien Madrid, no sé si leyó ayer una entrevista al alcalde de Madrid, Almeida, en El Correo, en la que decía que le extraña ver los comercios todo cerrado en Bilbao, los domingos, los festivos.
Bueno, pues no la vi, la verdad es que tampoco lo que diga el alcalde de Madrid sobre Bilbao, pues muy bien. También los demás podríamos decir también, no, pero le voy a ser sincero.
Le voy a decir,
pero esto en plan, sí. Se lo digo desde un punto de vista personal, ¿no? No tengo una valoración, digamos, de partido, de personal. Yo creo que hemos cambiado a una ciudad que era puramente industrial, por decirlo de alguna manera, y comercial, a una ciudad de servicios en gran medida. Y por lo tanto también tenemos que adaptarnos a esto, ¿no? Y sí es verdad que alguna vez choca, y es verdad también que es difícil encontrar incluso restaurantes muchas veces para los propios bilbaínos, bilbaínas, un domingo, ¿no? Bueno, creo que las cosas han cambiado a nivel económico, a nivel de costumbres también, y creo que todos debemos adaptarnos, pero evidentemente esto son los sectores correspondientes los que tienen que notar esa necesidad, y las administraciones pues intentar ayudar si se ve que esa necesidad para cubrirla, ¿no? Pero son los sectores los que tienen que ver que es esa necesidad. Sí es verdad que creo que estamos en un momento de transición y eso es lo que sucede en estos momentos en Bilbao y en otras ciudades en Euskadi.
Y una última reflexión sobre la sanidad, usted que conoce también Madrid. ¿Qué opina sobre quienes comparan la sanidad vasca con la política sanitaria de Isabel Díaz Ayuso?
Hombre, pues lo que digo, lo que comparo es que el gasto medio por habitante es el mayor, el de Euskadi, en todo el Estado, y que las estadísticas en cuanto a calidad de servicios y de satisfacción por parte de los usuarios, todas nos dan la máxima calificación. Entonces, decir esto me parece que es faltar absolutamente a la realidad, más allá de los problemas puntuales que pueda haber alguna vez en algunos servicios.
Ayer en Ecuandueza decía que si se trabajara con diálogo y transparencia en el gobierno vasco no habría conflictos como el de Osakidecha. ¿Se trabaja sin diálogo y sin transparencia?
Yo me quedo más con las palabras de Idoia Mendía, ¿no? que respaldaba a la consejera, ¿no? Yo no soy del estilo de Eneko Andueza de buscar polémicas y menos con los socios de gobierno. Yo creo que todas estas cosas en el Consejo de Gobierno, él no está, claro. Pues supongo que lo habrán contado, digo yo. Pues si no, ser, digamos, el jefe del PSOE en Euskadi y que no te cuenten lo que pasa en el Consejo de Gobierno, pero en el Consejo de Gobierno se ha hablado de estas cosas y por eso también seguramente Idoia Mendia dijo lo que dijo, ¿no? Me quedo con las palabras de Idoia Mendia y de los estilos de buscar polémica un día sí y otro también, pues no me gustan.
A medio año de las elecciones, de momento las municipales y forales, pero luego las generales, ¿se va a enrarecer todo un poco en la política?
Bueno, todo se calienta un poquito en periodo electoral y claro, es verdad que ahora tenemos año y medio electoral en realidad, porque ahora son las municipales y forales, después vendrán las de Cortes Generales, pero es que dentro de año y medio serán las del Parlamento Vasco, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esto sí que calienta un poquito el ambiente electoral, o el ambiente político, perdón. Pero yo creo que es que, más allá de todo eso, hay que trascender de todo eso. Cada uno tiene unas responsabilidades, unos políticos únicamente en el Parlamento, otros, además de gestión, en la administración, y lo que hay que hacer es seguir trabajando en ese sentido para intentar dar los mejores servicios y que las cosas funcionen, ¿no? Por encima de la bronca electoral.
Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuei.